Quiero pedirles que busquen en sus Biblias Romanos capítulo 11. Vamos a leer los versículos 33 al 36. Romanos 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana queremos suplicar la bendición tuya. Ven sobre tu pueblo. Tú conoces nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Queremos suplicar que el Espíritu Santo nos capacite para poder escuchar tu palabra y recibirla por lo que es la palabra de Dios. Ahora enséñanos algo más de la sabiduría, de tu sabiduría. Y que esto nos lleve a adorarte y a servirte según esa sabiduría que tú revelas en Cristo, en tu palabra. Te suplicamos esto en los méritos de Cristo. Amén.
Amén.
Cuando Pablo medita sobre la manifestación de la sabiduría infinita de Dios en la formación y realización de su plan redentor, plan que reveló cómo Dios justifica y perdona a reos de condenación eterna, y todavía continúa siendo un Dios justo, el alma del apóstol, llena de admiración y adoración por tal sabiduría, prorrumpe en un cántico de alabanza a Dios. Y él dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dios es sabio. Su sabiduría es su capacidad para escoger los mejores fines y los mejores medios para lograrlos. O, como el gran teólogo Packard declaró, su sabiduría es la capacidad para escoger como meta los mejores fines, los más nobles, junto con los medios más adecuados y eficaces para el logro de ellos. La sabiduría de Dios es la eficiencia divina que se ve en todas sus obras. Eficiencia es la capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. La sabiduría de Dios es la eficiencia divina que se ve en todas sus obras. Ahora, ¿qué significa que Dios es sabio o todo sabio? Significa que Él es el omnisciente. Dios no podría ser todo sabio si no conociera todo. Ahora, la sabiduría es más que mero conocimiento, más que el conocimiento total o perfecto. Una persona puede tener mucho conocimiento intelectual y no saber qué hacer con esto. Puede conocer mucho acerca de muchas cosas y aún así ser un necio. La sabiduría de Dios tiene que ver también con su bondad. Ahora bien, la sabiduría consiste en el saber qué hacer con el conocimiento que uno tiene y cómo dirigir este conocimiento hacia el logro de los fines más altos y morales. Dios es sabio porque su omnisciencia y bondad le llevan a escoger el mejor fin y los mejores medios para el logro de ese fin. En su libro Hacia el conocimiento de Dios, el teólogo Packer declara que la sabiduría consiste en la capacidad de ver y en la inclinación a elegir la meta mejor y más alta juntamente con la forma más segura de alcanzarla. La sabiduría es, en realidad, el lado práctico del bien moral. Y como tal, solo se encuentra en su plenitud en Dios mismo. Solo Él es enteramente, invariablemente y naturalmente sabio. En los hombres, la sabiduría puede verse frustrada por factores circunstanciales fuera del control del hombre sabio. Pero la sabiduría de Dios no puede ser frustrada, pues está aliada a su omnipotencia. Un principio bíblico fundamental, descriptivo del carácter divino, también es que la omnisciencia gobierna la omnipotencia. El poder infinito es gobernado por la infinita sabiduría. Job 9, versículo 4 declara: Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Job 12, versículo 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Job 36, versículo 5. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Isaías 40, 26 y 28. Tal es la grandeza de su fuerza, que su entendimiento no hay quien lo alcance, es inescrutable. Daniel 2, versículo 20 dice: suyos son el poder y la sabiduría. De manera que la sabiduría está aliada a la omnipotencia. Por consiguiente, la sabiduría de Dios, aquello que planifica, aquello que escoge hacer, no puede ser frustrada. La misma coyuntura aparece en el Nuevo Testamento, Romanos 16, versículo 25 al 27. Y aquel que es poderoso para haceros estable, según mi evangelio, al solo sabio Dios, la sabiduría sin el poder resultaría simplemente aterrador. Pero en Dios la sabiduría ilimitada y el poder infinito se unen, y esto hace que Él sea enteramente digno de nuestra confianza. La sabiduría de Dios se manifiesta en todas sus obras. Pero como Packer señala, no podemos reconocer la sabiduría de Dios a menos que sepamos para qué Él realiza sus obras. Es en este punto donde muchos se equivocan. Por ejemplo, muchos no entienden la bondad o el amor de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, muchos piensan que este amor propone una vida libre de problemas para todos, independientemente de su estado moral y espiritual, y por consiguiente llegan a la conclusión de que todo lo que sea doloroso y desconcertante, las enfermedades, los accidentes, los perjuicios, la falta de trabajo, el sufrimiento, demuestran que la sabiduría o el poder de Dios o ambas cosas han fracasado, o que Dios, después de todo, no existe. Pero la sabiduría de Dios nunca se comprometió a mantener la felicidad de un mundo caído, ni a hacer que la impiedad resulte beneficiosa. Ni aun al creyente Dios le promete una vida libre de sufrimientos. ¿Qué es lo que busca Dios entonces? Para responder a esta pregunta, tenemos que entender el propósito para el cual Dios creó al hombre. Su propósito era que el hombre amara y honrara y alabara a Dios por la complejidad maravillosamente ordenada y variada de su mundo. Su propósito incluía que el hombre se beneficiara del mundo según la voluntad de Dios y que el hombre disfrutara tanto del mundo como de Dios. Aunque el hombre ha caído, Dios no ha abandonado su propósito. Dios todavía tiene establecido que una gran multitud de seres humanos lleguen a amarlo y a honrarlo. Todavía tiene el propósito que estas personas alcancen un estado en que le agraden enteramente y lo adoren adecuadamente. Aquello que le permite lograr este fin es su sabiduría. Este atributo divino le llevó a formar el plan que le permitiría manifestar su amor salvador a los hombres. Este amor que se manifiesta en Cristo rescata a los hombres y los libra de la condición caída en la que se encuentran por sus pecados. Este plan salvador se da a conocer al hombre mediante el mensaje del Evangelio. Este mensaje muestra cómo la sabiduría de Dios provee un salvador que libra al hombre del pecado y de las consecuencias del mismo, restaurándole a una relación correcta con Dios. Lo que nos lleva a considerar la manifestación de la sabiduría de Dios. En primer lugar, veremos la manifestación de la sabiduría de Dios en la justificación del pecador. En segundo lugar, en la santificación del creyente. Y en tercer lugar, en la historia de la salvación. Vemos la manifestación de la sabiduría divina en la manera en que Él justifica al pecador. En los primeros cuatro capítulos de la Epístola a los Romanos encontramos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo un Dios que es perfecto en justicia y que tiene que castigar al pecador puede satisfacer su justicia y aún así salvar a los pecadores? Esta es la pregunta más importante que podemos hacer. Pero su respuesta está más allá del alcance del conocimiento y de la sabiduría del hombre. Solo la sabiduría de Dios podía dar la respuesta a esa pregunta y la solución a ese gran dilema. Y esto fue lo que hizo la sabiduría de Dios. Dios, según su sabiduría, formó un plan en que Él puede justificar, perdonar y salvar al pecador y aún así mantener intacta su justicia y su santidad. Dios, a través del sacrificio expiatorio y vicario de su Hijo, Jesucristo ha cumplido las demandas de su justicia y las demandas de su ley, mientras que al mismo tiempo puede manifestar su misericordia a criaturas miserables que solo merecen el castigo por sus transgresiones. Pablo en Gálatas capítulo 4 nos describe lo que la sabiduría de Dios hizo para justificar al pecador, para aceptar al pecador, para perdonar al pecador. Dice Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Romanos 3, versículo 21, declara: pero ahora parte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados. ¿Qué significa esa palabra? Es muy importante. Alguien ha definido la justificación de la siguiente manera: es ese misericordioso acto de Dios por el cual, solamente en base a la obra mediadora realizada por Cristo, Dios declara al pecador justo. Y este mismo acepta este beneficio con un corazón creyente. Siendo justificados, declarados justos en la justicia de otro. Siendo justificados gratuitamente. La palabra literalmente significa un regalo. Siendo justificados gratuitamente, sin pago por parte de aquel que lo recibe, sin ningún mérito humano. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Y aquí otra palabra muy importante. Dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Es decir, que en la cruz Dios exhibió lo que él hizo para aplacar su ira. Él derramó su ira sobre su Hijo cuando éste tomó el lugar de pecadores, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia. Si una persona desea obtener esta gran salvación, apartarse de la ira de Dios, recibir el perdón, ser aceptado por Dios, esta persona debe poner en acción una fe genuina en Cristo. He aquí lo que la sabiduría de Dios ha hecho. Dios ideó, formó un plan desde antes de la fundación del mundo, en el que Él, en Cristo, en su Hijo, por medio de la sangre, la muerte de su Hijo, Él iba a justificar gratuitamente por su gracia un gran número de hombres y de mujeres para lograr su fin, su mejor fin. ¿Cuál es este? Que los hombres amen y honren a Dios, porque Él es digno de ser amado y honrado por sus criaturas. La sabiduría infinita de Dios se ve no solo en la justificación, sino también en la santificación del hombre. Aquel que Dios justifica, es decir, que declara justo en la justicia de otro, aquel que Dios perdona, aquel que Dios acepta, Él también lo santifica. Pablo habla de este asunto en la Epístola a los Romanos, capítulo 5 al 8. Allí él discute la naturaleza permanente de la salvación y muestra la necesidad de la santificación del pecador que ha sido perdonado o justificado. ¿Y cómo se manifiesta la sabiduría infinita de Dios en esta en este aspecto de la santificación? La justificación de la cual Pablo habla en los primeros cuatro capítulos de Romanos es provista a los pecadores, como ya dijimos, a través de la obra expiatoria y vicaria de Cristo, lo que indica que la justificación del pecador es por gracia y no por obras. Pero si es así, ¿qué impide que el pecador que ha sido perdonado y salvado solamente por gracia se entregue a vivir según la corrupción de su naturaleza pecaminosa? ¿Qué impedirá que él diga, bueno, ya que he sido perdonado por la gracia de Dios, no tengo que preocuparme tanto por obedecer la ley o por vivir una vida santa? Después de todo, mi salvación es por gracia, es por lo que Cristo hizo y no por mi obediencia. Si esta manera de pensar es correcta, entonces parece que no hay necesidad de una santidad personal que se manifieste en el carácter, las actitudes y la conducta de aquel que dice que Cristo le ha salvado. En el lenguaje de Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? He aquí el dilema. Si la salvación es por obras, entonces ya no es por gracia. Si la salvación es por obras, entonces nadie puede salvarse, pues ningún ser humano puede presentar una justicia perfecta a base de sus propias obras. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Romanos 3, 20 dice, porque por las obras de la ley, obediencia a la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento de pecado. Pero alguien puede decir, si la salvación es por gracia, si es gratuita, entonces podemos pecar sin ninguna repercusión ni condenación. Entonces, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que abunde la gracia? ¿Se siga manifestando abundantemente el perdón de Dios mientras nosotros seguimos viviendo como queremos, imitando y siguiendo al mundo, reflejando el carácter no de Cristo, sino del mundo? La sabiduría infinita de Dios da la respuesta a estas preguntas, pues nos enseña que nosotros nunca somos justificados sin ser regenerados, o sin recibir una nueva vida en Cristo, o un nuevo corazón. Al cristiano se le da una nueva naturaleza, la vida misma de Cristo en el hombre. Tal vida inevitablemente produce obediencia a Cristo, produce buenas obras, obras que son consecuentes con el carácter de Dios. La regeneración, cuando Dios por su Espíritu, por medio de su palabra, regenera a un hombre, le da vida espiritual a un hombre, esa regeneración trae consigo lo que los teólogos llaman y lo que Pablo explica en el capítulo 6 de Romanos como la santificación definitiva. Es decir, hay un cambio radical, hay un cambio de amos, somos libres del dominio totalitario del pecado, una vez y para siempre somos separados, santificados. ¿Para qué? Para que podamos someternos a Dios, para que presentemos nuestros miembros como instrumentos a la justicia. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 6, versículo 11 al 13 y el versículo 18. Ah, pero no solamente hay tal cosa como una santificación definitiva, sino también una santificación progresiva. Hay un nuevo principio que esa vida que el Espíritu obra en nosotros. Hay un nuevo principio que nos lleva ¿a qué? A dar muerte al pecado. Y progresivamente vamos cada día manifestando el carácter de Cristo. La manifestación de tal vida muestra que hemos sido salvados o justificados. Porque la obra regeneradora no es nuestra obra, sino la obra de la gracia eficaz de Dios, no podemos destruirla. Por esto Pablo en Romanos 6, versículo 11 dice, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Quién podría haber creado o imaginado un evangelio como este? El hombre nunca hubiera creado o diseñado tal cosa, porque naturalmente el hombre no mantiene la gracia y las obras en el lugar que le corresponde a cada una de estas cosas. Boyce declara, si enfatizamos la moralidad como algunos hacen, comenzamos a pensar que podemos ser salvos por las obras. Esto lleva al hombre a luchar por obtener la salvación por sus propios esfuerzos. Lo que Cristo hizo, si esto es así, no es suficiente. Ellos nos dicen que tenemos que añadir a tal cosa nuestras obras. El problema es que si nosotros tomamos esta posición, despreciamos la gracia. Pero si por otro lado enfatizamos la gracia, ya que conocemos que no podemos ser salvos por las obras, terminaremos en el antinomianismo. Es decir, repudiaremos las obras, repudiaremos la ley de Dios como hoy se hace en muchos lugares. Pero la sabiduría de Dios responde, aunque las obras no salvan, la nueva vida que Cristo nos da nos lleva a las buenas obras. Nos lleva a las buenas obras no para obtener la salvación, sino como el fruto y la prueba de la salvación. Somos salvos solamente a base de lo que Cristo hizo en la cruz, pero tal salvación nos libra realmente del dominio totalitario del pecado. No de la presencia del pecado, pero sí del dominio totalitario del pecado. ¿Para qué? Para que no continuemos viviendo para el pecado, sino que vivamos para Cristo. Por esta razón, Pablo le dice a los creyentes en Roma, capítulo 6, versículo 17 de la Epístola a los Romanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Versículo 22, pero ahora habiendo sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación. Estas buenas obras producidas por la obediencia a la ley de Dios son consecuentes con el carácter de Dios. Comprueban que en realidad Dios nos ha salvado y muestran que la meta de la sabiduría de Dios ha sido alcanzada. La meta se ha alcanzado porque aquellos que Dios salva, perdona, justifica, en verdad aman y honran a Dios. Viven para agradarle, desean hacer su voluntad, quieren obedecer a Cristo. He ahí la manifestación de la sabiduría de Dios. Queridos hermanos, ¿se está manifestando la sabiduría de Dios en vuestras vidas? ¿Se ve el despliegue, la manifestación de la sabiduría de Dios? No solamente en el sentido de que en Cristo habéis sido justificados, sino que también se ve el producto de la obra de la regeneración, esa santificación diaria. Si no es así, tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando. ¿Somos de Cristo o no somos de Cristo? Porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y si estas cosas no están muy claras en nuestra mente, hermanos, cuando el mundo comience con sus hechizos, seducciones, con sus atracciones, con sus entretenimientos, con todo aquello que llama la atención, ¿qué es lo que va a pasar? Si no estamos entregándonos una vida de santidad, el mundo va a comenzar a agarrar nuestra mente, nuestros corazones y nuestras mentes de tal manera que nuestros pensamientos serán según el mundo. Nuestras actitudes y conductas serán según el mundo. La manera en que vestimos, la manera en que nos conducimos será mundo. Será mundo. Ahora bien, el Señor no nos llamó a la santidad así porque sí. Él nos dio medios para la santidad, la santificación progresiva. Uno de ellos es la palabra, es el medio principal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Un creyente no puede pensar que va a ver en su vida cambios y que va a vivir una vida de santidad si ese creyente está descuidando la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Si ese creyente está descuidando aquel lugar que Dios ha escogido para que se predique y se aplique a su mente, a su conciencia, la palabra de Dios. Un creyente no puede pensar que en su hogar y en el descuido de los cultos y de las reuniones en la iglesia y de otros medios de gracia, él puede seguir viviendo una vida agradable a Dios. Ahora bien, muchas veces pasa que tarde o temprano el mundo busca mundo. Y cuando el mundo comienza a mostrar sus seducciones, aquellas cosas que llaman la atención para que le sigamos, aquel que es parte del mundo, aunque se ha disfrazado de cristiano, aunque tiene el lenguaje y puede pronunciar las oraciones de un cristiano, el mundo busca mundo.
tarde o temprano. Busca mundo.
Entonces, si es así, ahí no se manifiesta la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios ha creado un plan, no sólo para librar al hombre del infierno, sino también para santificarlo, porque la meta, el fin, es este, que amemos y honremos a Dios, vivamos para Él y reflejemos la imagen santa, moral de Cristo. ¿Dónde estás tú hoy? La Biblia es clara. Sin santidad. Pero pastor, somos salvos por gracia. Ah, pues no entendiste lo que te dije. Porque esa gracia que nos lleva a Cristo, a quien recibimos por la fe, esa gracia también trae regeneración. Esa regeneración es vida. Esa vida trae un principio de santidad. Y ahora hay un principio de vida que nos lleva ¿a qué? A desear ser como Cristo, a trabajar y esforzarnos por ser como Cristo, a estar en medio del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos compartir esa vida que tenemos en Cristo. Y nos amonestemos unos a otros. Y nos exhortemos unos a otros. De tal manera que esa influencia poderosa sobre nosotros, usada por el Espíritu de Dios, nos permita permanecer firmes hasta el fin. Si tú no entiendes y practicas o te burlas de estas cosas, tú te burlas de la sabiduría de Dios. Pretendes ser más sabio que Él, porque Él en su infinita sabiduría escogió el mejor fin y los mejores medios para lograr ese fin. Y los mejores medios es esta, la santificación. Cristo no estaba jugando. En Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal, él entendía que su salvación por aquellos que él iba a morir no sólo debían ser justificados, sino también santificados. Y clamó al Padre: ¡santifícalos! Querido hermano, hoy en día hay tantos medios de comunicación, tantas cosas, no podemos salir de la casa sin estar acompañados del mundo. Pastor, ¿cómo usted puede decir tal cosa? No, usted lo lleva en su celular o en su móvil. Y ahora esto es algo extraordinario, porque usted puede hacer de todo con ese aparatito. Tiene el mundo ahí mismo. Usted ve que la gente no sale afuera. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está el móvil? No. Y casi nos sentimos que si no lo llevamos, estamos como medio desnudos. Algo nos falta. Hermanos, eso es una buena tecnología. Y si se usa correctamente, nos va a ayudar muchísimo. Pero también se puede convertir en una gran tentación. Nos pone al mundo al día. Y si nos entregamos al mundo y dejamos que el mundo continuamente nos bombardee con sus ideas, con sus formas y estilos y principios, no pasará mucho tiempo en que estaremos pensando, viviendo y luciendo como el mundo. Lo más importante no será cómo puedo reflejar a Cristo y reflejar a Cristo, sino cómo puedo reflejar las modas del mundo. Ahí es donde estás tú. ¿Dónde estás tú? ¿Te estás riendo y burlándote de la sabiduría de Dios? Mi amigo, de Dios nadie se burla.
Si tú pones a un lado esas cosas,
o te has desviado del Señor a un punto que no te das cuenta, o tú eres un impío pagano, mundano, disfrazado de cristiano. Porque la sabiduría de Dios no puede ser frustrada. Lo que Él planificó, Él lo va a lograr. Lo está logrando en ti, que dices que eres un cristiano. Ahora la sabiduría de Dios no solo se manifiesta en la justificación del pecador, no solo se manifiesta en la santificación del creyente, se manifiesta también en la historia de la salvación. En la tercera parte de la Epístola a los Romanos, que consiste de los capítulos 9 al 11, Pablo muestra cómo la sabiduría divina, a través de la historia, ha logrado sus propósitos salvadores entre los judíos y los gentiles. Aunque la gran parte de los judíos rechazaron el Evangelio, esto no frustró el plan sabio de Dios. Romanos 11:7, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero frustra esto el propósito divino. En ningún modo, pues dice, los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Un oscurecimiento y endurecimiento parcial ha venido sobre Israel como nación. Ahora observen cómo la sabiduría de Dios tomó esta ocasión para llevar la salvación a los gentiles. Versículo 11. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Al excluir a los judíos, llegó la reconciliación o el evangelio al mundo gentil. Pero observen, la sabiduría de Dios usa la reconciliación del mundo, ¿para qué? Para provocar a celos a los judíos, para que aquellos que han sido escogidos para salvación, aún así, Dios logre su plan en ellos, sean salvos. En el versículo 14 del capítulo 11 de Romanos, Pablo dice, si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, versículo 23, y también ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Injertarlos a ese olivo de donde viene vida y salvación. Aún en esta época, Dios sigue llamando eficazmente a los judíos elegidos. ¿A qué? A la salvación. Ahora, ese endurecimiento parcial que ha venido sobre los judíos es usado para cultivar la humildad y perseverancia entre los gentiles que Dios salva. Por un lado, este endurecimiento parcial de los judíos permite que el Evangelio llegue a los gentiles. Por otro lado, Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a celo a los judíos, a fin de que los que han sido escogidos de entre ellos reciban la salvación. En el versículo 26, Pablo dice, y así, de esta manera, a través de las edades, hasta el fin del mundo, todo Israel, es decir, todos los escogidos entre ellos, serán salvos. Ante estos eventos históricos, a través de los cuales Dios manifiesta su sabiduría infinita, Pablo, lleno de admiración, adoración y temor, alaba la sabiduría y la gracia soberana y eficaz de Dios y dice, ¡oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos! Ahora, queridos hermanos, con una sabiduría como esta, ¿por qué tienen los evangélicos que ir en pos de la sabiduría del mundo? ¿Por qué no pueden confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra? No hay razón para ir a beber de cisternas rotas del mundo. Sin embargo, eso mismo es lo que algunos hacen. Al despreciar la sabiduría de Dios que Él revela en su palabra, algunos en las iglesias evangélicas han adoptado la teología, estrategia y los medios del mundo para llevar a cabo lo que ellos dicen es la obra de Dios. Al adoptar la sabiduría o la filosofía o los caminos del mundo, han hecho lo mismo que los liberales religiosos hicieron. Estos liberales rechazaron la Biblia como la palabra de Dios al hombre y la tomaron como la palabra del hombre sobre Dios. Y hay una gran diferencia. De este modo, menospreciaron la autoridad de la Biblia. Al hacerlo, ya no se podía conocer con seguridad lo que la iglesia tenía que creer y que practicar. Al poner a un lado la Escritura como la palabra de Dios, adoptaron las perspectivas y los valores morales del mundo. Sus decisiones ya no estaban basadas en las enseñanzas de la palabra de Dios. Por consiguiente, sus asuntos y negocios, o lo que se hacía en la iglesia, se establecía no por lo que enseñaba la Biblia, sino por lo que determinaba el voto de la mayoría. Por esto no debe sorprendernos que los liberales hayan adoptado una teología que se opone a la teología bíblica. Y su teología es fácil de definir. Para ellos, el hombre es básicamente bueno. Ningún ser humano está perdido. Por tanto, no hay necesidad de creer en Jesucristo para recibir la salvación. Para ellos, el pecado no es rebelión contra la ley justa de Dios. No es una rebelión por la que los hombres tendrán que dar cuenta a Dios. El pecado es mera ignorancia. Es la opresión de las estructuras sociales establecidas. La forma de vencer estas cosas, dicen los liberales, es por medio de un cambio social, de nuevas leyes o de una revolución. Jesús no murió por el pecado. Él no es realmente Salvador, sino un buen patrón de vida digno de imitación. Para estas personas, el mundo establece la función y las metas de la iglesia. Los métodos que Dios ha dado, la participación, persuasión y la oración son cosas inadecuadas para lograr los cambios necesarios en la sociedad. Lo que necesitamos es el poder que da la política, el dinero. En años pasados, la Iglesia evangélica luchó contra estas creencias, posturas y perspectivas. En aquel entonces, su lucha no fue en vano. ¿Pero qué pasó? Por su afán de ser aceptados y recibidos por el mundo, los evangélicos comenzaron a fijar sus ojos en un reino mundano. Al no valorar la sabiduría que Dios nos da en su palabra, vieron la política y el dinero como las armas necesarias para establecer y ganar ese reino. Al ver esto, Martin Marty, alguien que voy cita, dijo que en su juicio los evangélicos al final del siglo XX serían la gente más mundana de América. Boyce dice, el hombre dio en el blanco, solo que fue muy cauteloso, porque los evangélicos cumplieron la profecía antes de que concluyera el milenio. ¿Por qué se destacan muchas iglesias evangélicas? Seamos sinceros y francos, honestos. Una palabra,
mundanalidad.
¡Mundo! Hermanos, algunos de ustedes no se dieron cuenta de este deslice o desvío, porque estaban en círculos cristianos e iglesias que se aferran a las Escrituras como la norma de fe y de práctica. Norma que guía la adoración por el principio regulador de las Escrituras. Lamentablemente hay iglesias evangélicas que son sumamente mundanas y, lo que es peor, han construido su propia teología para ignorar o apoyar su mundanalidad. Esto no significa que algunas iglesias han abandonado la doctrina de la inspiración de las Escrituras, como lo hicieron los liberales. Todavía muchas de estas iglesias creen que la Biblia no contiene errores, pero a pesar de su postura sobre la inspiración de las Escrituras, muchos evangélicos, en lo que respecta a lo práctico, no creen que la Biblia es adecuada o suficiente para enfrentar los retos, las dificultades y los problemas del hombre de hoy. No piensan que la Biblia es suficiente para evangelizar con éxito. Por esto muchos escriben sermones para divertir a la gente o para darle a la gente lo que la gente quiere y no lo que necesita. Hay personas que no creen que la palabra de Dios es suficiente para salvar al pecador. Tengo entendido que a alguien se le dio el Evangelio de Juan. Parece que era una persona incrédula. Y entonces, cuando alguien le preguntó, ¿qué le diste? El Evangelio de Juan. ¿Solamente el Evangelio de Juan? ¿No le diste ninguna otra clase de literatura? Hermanos, estas cosas fueron escritas, dice el Evangelio de Juan. ¿Para qué? Para que creáis que el Señor Jesucristo, sí, Él es el Cristo, y el que cree en Él tiene vida eterna. Es decir, hermano, ¿cómo es eso de que estamos temblando, de que si no le damos un librito, la persona no puede convertirse si solamente le damos el Evangelio de Juan? ¿Cómo es? Para muchos de ellos, el mensaje, los métodos bíblicos, no son suficientes para ganar a la gente para Cristo. La Biblia tampoco es suficiente para el crecimiento cristiano. Otros se han entregado a buscar señales o revelaciones extrabíblicas porque no creen en la suficiencia de sus Biblias. Como los liberales no creen que es suficiente para cambiar nuestra sociedad. Para otros, su esperanza se encuentra en la elección de congresistas, senadores y presidentes cristianos. Buscan cambios a través de la política y el dinero. ¿Y por qué? Porque no creen que la Biblia es suficiente. Y por esto han adoptado otras teologías. Boyce dice, como los liberales, algunos evangélicos usan las palabras de la Biblia, pero le dan otro significado. Le dan un significado secular. Ya que vivimos en una época terapéutica, algunos evangélicos elaboran su teología con términos psiquiátricos. Así estamos. El pecado ha llegado a ser conducta disfuncional. La salvación es el autoestima o la unidad. Jesucristo es más un ejemplo para vivir bien que nuestro Salvador de pecado y de la ira de Dios. Domingo tras domingo a la gente se le dice cómo tener un matrimonio feliz, cómo criar hijos agradables, pero no cómo arreglar cuentas con Dios. El problema es que el pecado no es disfunción, aunque puede agravarla. El pecado es cualquier falta o violación de la ley de Dios. Nuestro problema mayor no es una falta de unidad o integración de las personalidades, sino el peligro de la ira de Dios contra nosotros por nuestro pecado. Tu problema mayor no es el que tú tienes con tu esposo, con tus hijos. Es el pecado. Está tu salvo, está en Cristo. Lo que necesitamos de Dios en Cristo no es un ejemplo para nuestro vivir, sino una expiación. No es que Él no sea el ejemplo que debemos imitar. El hecho es que si Él fuera solamente un ejemplo, para nosotros no habría esperanza ni salvación. Lo que el hombre necesita es un sacrificio, una expiación. Y eso es lo que la sabiduría de Dios ha provisto. Un sacrificio. Queridos hermanos, ¿dónde estamos nosotros? Ay, pastor, usted nos advierte y nos advierte. Queridos hermanos, se está haciendo difícil sostener una iglesia como esta. Las mejores iglesias están temblando y cayendo. Pastor, pero nosotros estamos bien. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás segura que nosotros estamos bien? ¿Cómo tú usas el día del Señor? ¿Cómo comienza la mundanalidad en la iglesia? Cuando la gente desprecia la sabiduría de Dios. Dios dice que para la santificación y la santidad hay que estar en la iglesia. Hay que oír la palabra de Dios. ¿Y qué hace la gente? Viene a la iglesia cuando le da la gana. Pastor, usted es muy fuerte. Es que hoy muchos ministros no tienen pantalones. No tienen pantalones. Intimidados por la gente, por los jóvenes, por las malas miradas. Ellos saben que las cosas están mal. Ellos saben que el mundo está en la iglesia. ¿Pero qué hacen? ¡No hacen nada! Buscan una teología que justifique tales prácticas. Usted empieza a coquetear con el mundo. Pronto se verá bailando con el mundo. Y pronto se verá pecando con el mundo. Desprecia la sabiduría de Dios. Vamos a ver si esto es o no es verdad. ¿Qué clase de líder tú eres en tu casa? ¿Qué clase de mujer y madre tú eres en tu casa? ¿Entiendes tú la sabiduría de Dios? Dios envió a su Hijo, entregó a su Hijo a la muerte, a conocer en su experiencia el infierno. ¿Para qué? Para lograr el mejor fin. Por medio de los mejores medios. ¿Desprecias tú tal cosa? Poco a poco, descuidando las cosas pequeñas, veremos que eso no se queda ahí nada más. Oh, hermanos, qué triste. Lo importante para muchos hoy es lo que el mundo nos dice. ¿Qué es lo más importante para el mundo? ¿Qué es? ¡La felicidad! Eso es lo más importante para el mundo. Lo importante es llegar a ser feliz. De ahí que la predicación de hoy exalta la buena vida como una meta cristiana legítima, mientras que ignora los pecados de aquellos que viven para sí, sin ser sensibles a las necesidades de otros. Oh, hermanos, necesitamos clamar a nuestro Dios. Si nosotros vamos a ser como Daniel, y esta iglesia va a ser cuidada, y nuestros hijos van a conocer a Dios y a servir a Dios de todo corazón, tenemos nosotros que pagar el precio
El precio es que tenemos que recibir la sabiduría de Dios y vivir de una manera consecuente con la sabiduría de Dios. Eso implica que vamos a tener que entregarnos a tiempos especiales de oración. Queremos que nuestros hijos y nuestras hijas sean hombres y mujeres de Dios. No con una simple etiqueta de cristiano, de cristiana. Que nos puedan deletrear los 5 puntos de Calvino. No, queremos ver en ellos un corazón para Cristo. Ellos han conocido la salvación y su poder. Han visto su pecado. Han clamado a Dios, desesperados, pidiendo misericordia. Y una vez han gustado ese poder en sus vidas, quieren vivir para aquel que se dio por ellos. No importa si no son como otras iglesias. No importa si no son como otros en el mundo. Su deseo es agradar a Dios. Una iglesia que tiene esas prácticas y aspiraciones, en ella se manifiesta por la gracia de Dios la sabiduría de Dios. Oremos. Oh Padre, Dios del cielo que conoce todas las cosas, pues descubiertas están delante de ti. Ten misericordia de nosotros. Danos a nosotros el poder y la gracia para dar muerte a nuestro pecado y para vivir para ti. Gracias por la manifestación de tu sabiduría. Y lo que ella nos ha dado, un Salvador poderoso. Permite que esta iglesia manifieste en su experiencia, en sus pensamientos y en su práctica tu sabiduría. Como ésta se manifiesta en Cristo. Danos jóvenes, danos adultos, danos creyentes que tengan sed de ti, de tu palabra, celosos por tu gloria, celosos por tu verdad. Perdona nuestra mundanalidad. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.